Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tienes una pequeña empresa y tus trabajadores están en ERTE, ya puedes solicitar desde hoy las ayudas de la Junta de Andalucía para evitar que acaben aumentando las listas del desempleo. Muy buenas tardes, es martes 6 de abril, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, en un día, precisamente en un martes en el que hemos conocido los datos del paro. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. El paro que ha bajado en 4.500 personas en marzo respecto a febrero, sin embargo, la comparación interanual, que es la realmente significativa, esa sí es negativa. Hoy hay 16.000 desempleados más que hace un año. Málaga roza actualmente los 200.000 parados, según el Ministerio de Trabajo. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la tendencia es similar a la del paro. Mejora respecto al mes anterior, pero empeora respecto al año pasado, con 11.200 cotizantes menos en Málaga.
Para analizar las cifras, hablamos con el gerente del grupo Empleabilidad ETT. Él es Miguel Márquez. Miguel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Miguel, que el paro haya bajado en marzo, ¿era lo previsible a pesar de la pandemia?
Era lo previsible porque, aunque tengamos un cierre perimetral, siempre hace que se mueva un poco toda la industria auxiliar de hostelería y suba un poco, se preparen un poquito más las empresas de cara a esta semana de un poco de más movilidad interior de la provincia. Eso siempre es previsible, ¿no? Pero bueno, el paro realmente ha bajado en sectores como servicios, construcción, industria, pero ha subido, por ejemplo, en la agricultura.
La valoración que hacen los expertos, que hacéis los expertos en este caso, con estas cifras en la mano, ya sabemos que no tenéis esa bola de cristal, pero ¿esto qué indica, qué puede indicar de los próximos meses?
Bueno, lo que realmente indica la provincia de Málaga es que mientras que no se abra la planta hotelera, no vamos a tener un aumento de las contrataciones. Es evidente que, bueno, las empresas siguen con muchísimos empleados en ERTE, que no se van a atrever a sacarlo definitivamente hasta que no puedan tener una apertura de movilidad tanto regional o nacional, y puedan ver un flujo de turistas tanto nacionales e internacionales, que bueno, internacional está un poco más condicionado. En principio parece ser el mercado británico el que puede abrir mucha más contratación de tour operación, y puede ver que nuestra gran industria interior, que es la industria hotelera, se pueda mover, mientras que esto no se resuelva, que puede ser a partir del mes de junio, pues vamos a tener que estar a la espera. No hay mucho más.
Actualmente en Málaga hay 36.000 trabajadores que están afectados por uno de los 8.000 ERTE activos en la provincia. ¿Ese tipo de trabajador, por la experiencia en ETT, ese tipo de empleado suele recurrir a un empleo temporal para completar la retribución que percibe por el ERTE?
Sí, lo que pasa es que teniendo en cuenta que se le ha dado mucha facilidad al empresario para sacar los trabajadores del ERTE. Lo puede sacar por fines de semana, por semanas, tal. Y eso ha sido positivo, porque muchas empresas están usando esa herramienta. Si viene una semana buena como esta, pues sacan los trabajadores del ERTE y luego lo vuelven a meter. Con lo cual, esto también ayuda a que bajen sensiblemente estos números, ¿no? Pero no se van a atrever a sacarlo definitivamente hasta que no tengan reservas confirmadas, ¿no? Y esto es lo que está haciendo que se muevan en esta pequeña estadística los números, pero no sean desde luego los que todos esperamos, ¿no?
Miguel, Empleabilidad ETT es una empresa de trabajo temporal. Por su experiencia del día a día, vamos a mirar al verano exactamente, ¿cómo se puede comportar el mercado laboral?
El mercado laboral ahora mismo está muy, en Málaga está muy condicionado de que se abre el turismo internacional. Fundamentalmente ahora está muy, todo el sector está muy centrado en qué va a hacer el gobierno británico, y que realmente definitivamente pues deje venir, y con muchas restricciones a la Costa del Sol. Mientras tanto, pues incluso hasta la industria auxiliar, que también está muy erradicada en Málaga, pues pueda moverse mucho más, ¿no? En principio, ya te digo que nosotros estamos notando cierta contrataciones en sectores como servicios, construcción, industria, pero muy lentamente. Yo creo que esto, hasta que el mercado internacional no se mueva, no vamos a tener un gran disparo de contrataciones, ¿no? Que, por otro lado, cuando se empiece, parece ser que vamos a tener un alto repunte, ¿no? Y tendremos buenas noticias, pero hasta la fecha no podemos dar esa buena noticia.
Por cierto, Miguel, empleabilidad ETT, ¿qué servicios ofrece tanto a empresas como a trabajadores?
Fundamentalmente, nosotros lo que hacemos son incorporamos personal para contratarlos a nuestras empresas clientes, ¿no? Y a los clientes, pues le hacemos tanto selección de personal como la contratación y cesión legal de trabajadores, que nosotros estamos autorizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y a los trabajadores lo que hacemos gratuitamente, a través de nuestro portal de empleo, le ofrecemos oportunidades de inserción laboral, ¿no? Y a los propios trabajadores que nosotros tenemos en plantilla, pues le hacemos formación gratuita para su incorporación al mercado laboral y su reciclaje.
Hoy es el día en el que hemos conocido el paro. En Málaga ha bajado en 4.500 personas en marzo respecto al mes de febrero. Queríamos conocer la valoración con el responsable del grupo Empleabilidad ETT, Miguel Márquez. Miguel, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Por lo demás, lo destacábamos en portada, hoy empresas, pequeñas empresas, tienen que estar muy pendientes a las ayudas, Carmen.
Sí, ayudas de la Junta de Andalucía, porque en las últimas semanas el gobierno andaluz viene aprobando distintos paquetes de ayudas que se enmarcan en el segundo plan de rescate diseñado por la Junta de Andalucía para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Este segundo plan está dotado con más de 700 millones de euros y ya están activados unos 500 millones.
La delegada de Empleo y Economía en Málaga es Carmen Sánchez. Delegada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Enseguida vamos a hablar de esas ayudas, de esos planes, pero antes es el día en el que hemos conocido el paro. ¿Una valoración de los datos aquí en Málaga?
Sí, bueno, no son buenos, no son positivos, pero tenemos 199.722 desempleados en nuestra provincia y 33.000 personas que están todavía en ERTES, pero bueno, nos quedamos con la parte positiva de este dato, que han sido que 4.571 personas han encontrado empleo. Así que se supone que ha sido un mes en comparación con el mes anterior donde se ha bajado el paro, y yo creo que esta tendencia se va a mantener hasta como mínimo final de verano. Hombre, todo va a estar muy relacionado con la evolución y con el avance de la vacunación, pero pensamos que sí, que Málaga tiene potencial y que de hecho ha sido una de las provincias que ha creado cooperativas y ha creado autónomos en el año 2020, con lo difícil que ha sido y lo complicado que ha sido. Así que esperamos que esta recuperación sea poco a poco, que haya empezado este mes y que se mantenga como mínimo hasta final de verano.
Delegada, seguro que hay muchos empresarios autónomos que nos están escuchando y que están interesados en saber qué ayudas se pueden solicitar ya hoy a la Junta de Andalucía.
Pues hoy concretamente se pueden solicitar una, que es la ayuda para el mantenimiento del empleo, que depende de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y que es una línea que va encaminada a mantener el empleo, a evitar que esto, sobre todo a empresas que estén en ERTES, a empresas y trabajadores que estén en ERTE, y de lo que se trata, el objetivo es proteger el empleo de tal forma que estas empresas que están ahora mismo en ERTE no pasen a ERES, no pasen a despedir. Esta es una ayuda que va a suponer 2.020 euros por empleo subvencionado, que se pagarán, se abonarán aquí a razón de 505 euros durante 4 meses, hasta un máximo de 30.000 euros por empresas. La solicitud es telemática, es muy sencilla, solo tiene que ir acompañada de una declaración responsable de cumplimiento de requisitos. Y los requisitos, pues también son ser una empresa andaluza, que tenga como mínimo 20 trabajadores, o una plantilla de hasta 20 trabajadores, porque va dedicada a estas pymes y micropymes, y que estén en situación de ERTES.
Se contemplan ayudas para el comercio minorista, la hostelería, también agencias de viaje, delegada, un sector que venía denunciando precisamente la falta de apoyo por parte de la Junta.
Sí, efectivamente la Junta es sensible a las necesidades que tienen estos sectores que son precisamente tan importantes para nuestra economía y que se están viendo afectados desde hace ya más de un año. Y efectivamente, pues yo creo que esta tarde, como a lo más tardar mañana por la mañana, se publicará en el BOJA estas nuevas ayudas que se pueden solicitar a través de la página web de la Consejería de Transformación Económica, que estas ya no son de la Consejería de Empleo, sino de la otra Consejería de Transformación Económica, y que van destinadas pues a lo mismo, a paliar los efectos de este impacto negativo que ha supuesto el COVID-19 en nuestras empresas y en nuestra economía.
Estas ayudas, las que ya se pueden pedir para las empresas que están en ERTE y las que se van a ir publicando en las próximas horas, como dice, una vez ya se puedan solicitar, ¿cuánto tiempo va a tardar la Junta en resolver? ¿Cómo se van a hacer los trámites para acortar tiempos lo máximo posible?
Sí, pues el sistema es simplificar al máximo todo lo que es la tramitación y de hecho se va a automatizar. Se han adquirido, se han comprado unos robots que son los que son los encargados de hacer las comprobaciones oportunas para ver que estas empresas cumplen todos los requisitos. De tal forma que, por ejemplo, las ayudas de transformación económica que van destinadas pues a empresas que tienen su domicilio fiscal en Andalucía, que sean unas pymes, que desarrollen su actividad antes del 14 de marzo, es decir, que sean ya empresas creadas en el año 2020 y que acrediten la caída de ventas motivada por el COVID-19, todo esto lo va a hacer de forma automatizada, solicitando autorización a las personas, a las empresas interesadas. En esta misma solicitud se autoriza que la Junta de Andalucía de oficio pueda comprobar todos estos datos, comprobándolo en otras administraciones, de tal forma que la tramitación va a ser muy sencilla, automatizada y que en un par de meses habrá resolución.
Hay que remarcar algo, y es que los fondos se van a otorgar por orden de solicitud hasta agotar
sí,
el dinero.
Sí, eso es importante, efectivamente, eso es importante remarcarlo. No va a ser concurrencia competitiva, sino no competitiva. Esto significa que las solicitudes se atenderán por orden de llegada hasta un máximo, hasta completar la dotación presupuestaria, que son 132,4 millones de euros para toda Andalucía. Pensamos que Málaga se puede beneficiar, en Málaga, de unas 13.000 empresas y que bueno, que lo que sí le aconsejamos es que lo soliciten cuanto antes.
13.000 empresas aquí en Málaga que se podrían beneficiar de esas ayudas, de ese paquete de ayudas que pone en marcha la Junta de Andalucía. En este caso,
suponen 3.000 euros por cada empresa.
3.000 euros por cada empresa. En este caso, el primero que llega gana. Así que en este caso no hay que dormirse en los laureles.
Exacto,
delegada de Empleo y Economía en Málaga, Carmen Sánchez. Gracias por atendernos como siempre. Gracias, muy amable.
Nada, que muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Más cosas. A esta hora ya tenemos los datos de la pandemia en Málaga. Datos actualizados en las últimas 24 horas, Carmen.
Y que dejan una cifra realmente mala. Ayer hablamos de la tasa en Málaga y decíamos que estaba al alza. También vamos a contar cómo está la tasa, pero lo primero, 8 fallecidos, Mónica, en las últimas 24 horas. Ayer hablábamos de 0 fallecimientos durante el fin de semana, pues hoy 8 fallecidos en solo un día. 172 contagios más se han sumado en las últimas 24 horas. Si decíamos la tasa que está al alza y sigue estándolo, porque las cifras que acaba de actualizar la Junta de Andalucía revela que hoy la tasa de contagios en la capital está en 88,7 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, supone una subida de 6,5 puntos respecto a ayer. Y la tasa en la provincia está en 95,4, sube por tanto 1,5 puntos. También esa tasa de incidencia acumulada del coronavirus en la provincia. Hoy, por cierto, se está realizando un cribado masivo de coronavirus en Sierra de Yeguas. Hay convocados casi 400 vecinos. El jueves, 300 vecinos de Arenas están llamados a un testeo y ese mismo día se va a hacer otro cribado en Pujerra, con 70 personas. Esas tres localidades, Sierra de Yeguas, Arenas y Pujerra, también al margen, tienen una tasa de incidencia del coronavirus superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y el municipio malagueño, a día de hoy, en peor situación, es Casa Bermeja. Su tasa supera los 1.000 contagios.
Esos son los datos actualizados de la pandemia. Nos pasamos el día hablando del desastre de la planificación de la vacuna, de la vacunación en Europa y, por ejemplo, de los 3 millones de personas que vacunan al día en Estados Unidos, ¿no? Ese contraste. Pero, por ejemplo, ¿qué sabemos de los países más pobres? ¿Cómo ha sacudido el coronavirus a África y cómo están poniendo en marcha esas campañas de vacunación, si es que se están poniendo? Quiero saludar al doctor César Ramírez, que cada día firma el diario del coronavirus en este programa. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿cómo está siendo la incidencia de la pandemia allí, en países como los del continente africano?
Bueno, hasta la fecha de hoy podemos decir, Mónica, que la incidencia está siendo relativamente baja, considerando que África tiene 1.300 millones de habitantes, que suponen el 17% de la población del planeta. A fecha de hoy, los casos registrados en África suponen solo el 3% de los registrados en el mundo. Y la letalidad se establece también en torno al 2,5%, cifras similares, estas últimas, a las de cualquier país del mundo, incluido el nuestro. El miedo inicial a una expansión dramática en base a las condiciones de hacinamiento de la población y a la imposibilidad de mantener distancia social no se ha concretado en unas cifras preocupantes. E incluso en algunas publicaciones, fíjate, se llegó a presentar la pobreza como un factor de protección y menor riesgo de infección de COVID-19. La única excepción es Sudáfrica, que ya alcanza 1,5 millones de contagios y donde ha surgido la variante 501YV2 o cepa sudafricana, que se caracteriza por una mayor capacidad de propagación, casi un 50% más, aunque no genera casos de infección más grave ni en mal metal. Eso sí, parece que la vacuna de Oxford otorga un bajo porcentaje de protección contra esta variante, solo el 22%, y hablamos de una cepa que supone ya el 80% de los casos del continente africano.
Doctor, la cobertura del móvil es regular, a ver si podemos encontrar mejor sitio. ¿Sabemos por qué de esta menor incidencia?
Pues hay varias causas que podemos manejar aquí, Mónica. La llegada tardía de la epidemia, en primer lugar, permitió una rápida respuesta de los gobiernos con el toque de queda, la sensibilización y la limitación de la movilidad. La menor capacidad de comunicación con otros países permitió también un cierre más rápido de fronteras y transportes aéreos y terrestres. En tercer lugar, la amplia experiencia del continente africano adquirida a lo largo de los años en gestión de epidemias como ébola, sarampión, cólera o HIV, y especialmente en estrategias de prevención y trabajo comunitario, así como la gran capacidad organizativa ante la escasez de recursos humanos y materiales, han favorecido la menor incidencia. Obviamente, la edad, Mónica, está siendo un factor de protección. El 50% de la población africana tiene menos de 20 años y solo el 4% más de 60 años. Mucho se ha discutido acerca de los factores ambientales, pero parece que el clima, la temperatura o la incidencia directa de los infrarrojos puede tener un factor protector. Finalmente, las causas técnicas como un cómputo erróneo por menos tecnología, un infradiagnóstico como consecuencia de la falta de test o un mal reporte de los fallecimientos podrían tener que ver, aunque la realidad es que los sistemas sanitarios de estos países emergentes no se han visto colapsados por la pandemia.
Uh-huh. ¿Cómo se está llevando la estrategia de vacunación en África?
Pues mira, se puede decir, Mónica, que la estrategia COVID-19 COVAX de acceso global a las vacunas en todo el mundo para salvar la brecha y asegurar una vacunación rápida y equitativa a nivel de todo el mundo es un fracaso absoluto, de modo que están quedando los países en vías de desarrollo absolutamente despreciados. Es fácil entender, viendo las desigualdades que estamos teniendo en nuestro propio mundo occidental desarrollado. La situación recuerda mucho y es paralela a los déficits y retrasos vividos a finales de los 90 y principios de los 2000 con la epidemia del HIV, del virus del SIDA, y la llegada de los fármacos antirretrovirales al continente africano. Y de ahí aprendimos que ni siquiera la provisión que no se está produciendo es suficiente y que serán precisas infraestructuras técnicas y sociales que ahora mismo no hay. Solo 5 países africanos han comenzado a vacunar: Marruecos, Egipto, Argelia, Mauricio y la isla Seychelles. Y la dificultad de transportar y mantener las cadenas de frío de las vacunas de Pfizer y Moderna junto a la poca efectividad de la de AstraZeneca frente a la variante sudafricana dominante plantean un panorama que es poco esperanzador.
Uh-huh. Poco esperanzador, no sé si el doctor César Ramírez tiene pensado volver a África, donde normalmente cada año preparaba pues un operativo de gente, de material, para ir a operar. ¿Esto ahora mismo es impensable?
Pues no, Mónica. Este año vamos a volver para un año 2020 en blanco. En junio haremos la primera campaña post-COVID. Será en Liberia, un país con 5 millones de habitantes que ha registrado tan solo 2.000 casos y 85 fallecidos por COVID, valores 100 veces inferiores a los de nuestro país. Por supuesto, el equipo que vamos, estamos todos completamente vacunados contra el coronavirus, con todas las dosis puestas, y aún así nos haremos un test de PCR 48 horas antes del vuelo. Será sin duda, y para nosotros mucho más, otra vertiente más de la deseada vuelta a la normalidad.
Ojalá sea posible. Por cierto, doctor, ayer hablábamos de la vacuna AstraZeneca y los trombos. Por primera vez, hoy martes, un responsable de la Agencia Europea del Medicamento habla abiertamente, reconoce la posibilidad de esa vinculación entre la vacuna de AstraZeneca y la trombosis.
Efectivamente, Mónica, y insistimos un poco en lo que dijimos ayer, un poco nos adelantamos que esta asociación, porque es una asociación que ya parece que existe, y esta predisposición afecta a muy poca gente, es decir, a uno de cada 50, 60 mil vacunados, que es muy importante que ya se sabe cuáles son los síntomas de alarma, de alerta, porque se hincha la pierna, un dolor de cabeza muy súbito o una dificultad para respirar muy intensa y que existe posibilidad de tratamiento para esto. A partir de todas estas circunstancias, evidentemente, el beneficio riesgo indica que hay que seguir vacunando y usando esta vacuna tanto como se pueda, y lo que parece que se va a restablecer es un rediseño de los grupos de vacunación que van a recibir esta vacuna. Como hablamos ayer, parece que se destinará a las personas de más de 65 años en base al beneficio riesgo de la gravedad de la enfermedad.
Es el diario del coronavirus que firma cada día el doctor César Ramírez. Doctor, gracias. Hasta mañana.
Mañana.
Carmen, por lo demás, ¿qué más está pasando en Málaga?
Pues que el juicio contra los acusados por la muerte de Pablo Podadera, el joven que medió en una pelea entre unos desconocidos hace casi 4 años, a la salida de una discoteca del centro, el juicio ya contábamos ayer a esta hora que empezó con la elección del jurado popular. La última hora es que ha sido aplazado hasta mañana para que uno de los procesados se haga una PCR, porque su abuela ha dado positivo en coronavirus. Hay que recordar que esta vez hay procesadas no 4 personas, como en el juicio anterior, sino 5, porque en el primer juicio había un acusado en busca y captura, aunque resulta que esta vez de momento tampoco se ha presentado al juicio. Su abogada dice que es muy inestable y ahora lo están buscando para detenerlo.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso. Estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM, a lo mejor lo haces a través del 882 de Onda Media, a lo mejor eres de los que eliges nuestra app, la app de COPE que debes tener en tu móvil, es gratuita, o a lo mejor estás en tu ordenador y has tecleado cope.es/Málaga. Nos lo decía ayer el hombre del tiempo, el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez Laulé, que hoy, martes, es el mejor día para poner lavadoras y tenemos ahí acumuladas. Cielos despejados, algunas nubes altas, esas que son como un trazo blanco muy difuminado, pero de las que no van a dejar lluvia. Así que hoy, además de tener el cielo mayormente despejado, es que tenemos el día con las temperaturas más altas. Esa es la previsión, desde luego, de toda la semana, con 25 grados de máxima que se esperan en Antequera, 24 grados de máxima en Málaga capital y también en Vélez Málaga, 23 en Ronda y 22 en Marbella. El viento sopla flojito, viento variable con intervalos de poniente en la franja litoral.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Hoy tenemos un día cargado de asuntos económicos. El dato del paro que ya hemos analizado, las ayudas que las empresas pueden solicitar ya a la Junta de Andalucía y el paquete que llegará en los próximos días, el paquete de ayudas. Y también nos asomamos a las bolsas como cada martes. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco de Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Álvaro, las bolsas siguen subiendo. ¿Los datos económicos justifican esta subida?
Bueno, la bolsa sube. En Estados Unidos, por ejemplo, el S&P 500 ya está por encima, por primera vez en su historia, por encima de los 4.000 puntos, que superó ese nivel este jueves. Y bueno, es un nivel que nadie se esperaba hace un año, cuando el mundo estaba confinado por la pandemia. La verdad es que ha habido varios datos económicos que han contribuido a ese récord, ¿vale? Pero en especial, pues hay dos factores que han sido determinantes para este buen comportamiento de las bolsas en Semana Santa. Por un lado, el plan de infraestructuras que Biden presentó el miércoles, y por otro, pues las tecnológicas que vuelven a liderar las subidas, ¿vale? El plan de Biden se suma a los enormes estímulos que se han puesto en marcha tras la pandemia con el objetivo de modernizar y poner al día pues las infraestructuras en Estados Unidos. Y las tecnológicas, el miércoles y el jueves, tuvieron fuertes subidas pues tras un primer trimestre en el que claramente han sido pues superadas por las empresas que dependen del ciclo.
Hay mucho optimismo en los mercados, pero imagino que los inversores también están muy pendientes de los riesgos actuales, ¿no?
Sí, estamos en fase de máximo optimismo, ¿vale? Con una economía estadounidense que parece lanzada y tranquilos con los temores de inflación. Se espera que cualquier repunte de los precios pues sea transitorio, ¿vale? Es decir, es un panorama prometedor y parece que nos llevará a un ciclo económico largo basado en la revolución tecnológica. Pero en los mercados financieros pues es difícil ignorar las señales de peligro. Al final de enero vimos los movimientos de los foreros en torno a GameStop y otras acciones. También hemos visto, pues a primeros de año, varios movimientos especulativos en criptomonedas y más recientemente pues se ha producido, por ejemplo, el derrumbe de Greensill, que parecía una atractiva fintech, pero que realmente ocultaba pues un gran desfase financiero en su balance, ¿vale? El viernes, el 26 de marzo, además, un hedge fund familiar que es poco conocido, Archegos, pues operaba con un apalancamiento extremo y se vio obligado a liquidar aceleradamente sus posiciones, ¿vale? Hasta ahora ninguno de estos episodios ha sido tan intenso como para perturbar, digamos, al conjunto del mercado. Al revés, casi. Es decir, los índices han seguido subiendo y al finalizar el trimestre, pues las bolsas están en general en máximos anuales, acumulando fuertes ganancias en lo que va de año, ¿vale? Pero estos casos que hemos citado, pues hay que tenerlos muy en cuenta porque muestran que el apalancamiento extremo y el endeudamiento excesivo, pues son muy peligrosos, ¿vale? Es complicado saber cómo puede acabar el experimento monetario y fiscal que estamos viviendo, pero por el momento, pues todo va bien.
Recién terminado el primer trimestre, ¿qué perspectivas hay para las bolsas y los resultados empresariales?
Las bolsas han cerrado un primer trimestre muy bueno, ¿vale? Y la clave ha sido la perfecta rotación entre sectores. Cuando no ha funcionado un sector, lo ha hecho otro. Y esta última semana las tecnológicas han vuelto a subir justo cuando era más necesario que nunca que lo hicieran. Incluso Tesla subió mucho miércoles y jueves. Nosotros pensamos que para que la subida continúe es fundamental que las tecnológicas sigan en cabeza, ¿vale? Y que lo hagan conviviendo con el repunte de los tipos de interés de largo plazo. La valoración de las acciones tecnológicas se ve muy afectada por la subida de los tipos largos, porque bueno, los beneficios de estas empresas en general se esperan más bien a largo plazo, y por eso cuando el tipo se disparó en febrero, pues las tecnológicas sufrieron, ¿vale? Pero última semana las tecnológicas han subido a pesar de que el tipo del T-bond cerró el jueves por encima del 1,70%, y eso es muy buena señal, ¿vale? Las valoraciones de las bolsas están descontando un importante crecimiento de los beneficios empresariales para los próximos años, y la subida solo será sostenible si ese crecimiento pues se termina produciendo. Y bueno, la publicación de los resultados empresariales del primer trimestre, que va a empezar muy pronto, pues va a ser una primera muy buena ocasión para ver si esta previsión de la bolsa es la adecuada.
Si necesitas el asesoramiento de un experto para invertir, puedes llamar a la puerta de Renta 4 Banco. Está lleno ese sitio de expertos aquí en Málaga. Tiene sus oficinas en la Alameda de Colón número 9. También los encuentras en la página web r4.com. Al frente de todos ellos, aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias y buenas tardes. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga.
Lo que no te puede faltar nunca es seguridad, y AM Seguridad es tu empresa de seguridad aquí en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas. Mi nuevo vicio. Enseguida te quedas con el boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después, cuando vuelvas, te vamos a poner la marcha del centenario. Centenario, así se llama. Es la marcha conmemorativa de los 100 años de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. Vamos a hablar con su compositor.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los datos del paro que hemos conocido hoy reflejan un descenso en casi 60.000 desempleados en el mes de marzo, lo que ha permitido que España baje de los 4 millones de parados. Es un dato tan frío como incompleto. No incluye las personas en ERTE y, lo que es peor, oculta que aumenta el número de parados que no cobra ningún tipo de prestación y que el paro de larga duración sigue creciendo. Esto último lo sabe bien Adrián Martínez. Tiene 30 años y desde agosto busca ya de lo que sea. Fue responsable de ventas en una empresa durante un tiempo. Su último trabajo fue en una inmobiliaria. En Herrera Cope ha contado su situación familiar.
En casa me están ayudando con lo que pueden, tanto familia como amigos, pues quieras o no, eso también te alegra un poquillo saber que hay alguien ahí, pero tampoco es bueno depender de otras personas. Entonces, es un poco según el día. Generalmente sí estoy un poco decaído, pero bueno.
Esta es la situación ahora mismo, el rostro, la cara de los datos del paro. Vuelta a empezar en Castilla y León. Es una especie de déjà vu. 5 de sus 9 capitales de provincia, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, además de otros 16 municipios, han amanecido hoy con el interior de la hostelería cerrada. Ampliación de restricciones, al menos durante 14 días, con la que se quiere frenar la tasa de incidencia. Valladolid, Carolina Tabanera.
Esta clausura no afecta a centros comerciales y gimnasios, que se mantendrán abiertos con los aforos actuales. Se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los establecimientos, a excepción de los servicios de entrega a domicilio o de recogida en los restaurantes o los hoteles para uso exclusivo de los clientes. Mario tiene un local en pleno centro de Valladolid. Ya no pueden más.
Vuelven a hacernos cerrar, vuelven a minarnos la moral, vuelven a hundirnos. Hay mucha gente que ya no puede con esto. Es un cuarto cierre, es volver a mandar a la gente a los ERTES, los camareros desesperados, los hosteleros volviéndonos locos, haciéndonos números, no hay una sola ayuda, no hay una sola subvención directa, no hay nada.
El cierre se prolongará durante 14 días y las medidas se van a revisar semanalmente.
Pendientes a esta hora de la Audiencia de Barcelona, se juzga una violación en grupo a una joven en una nave industrial de Sabadell. En el banquillo se sientan 4 hombres que se enfrentan a penas de hasta 41 años de prisión. Son los conocidos como la manada de Sabadell. Yolanda Canales.
La víctima ha relatado cómo fue asaltada en el centro de Sabadell y cómo la llevaron hasta un local en el que había 5 individuos más. A preguntas del fiscal, ha explicado que 3 hombres la agredieron sexualmente aquella noche. También que sintió mucho miedo, que no sabía si la iban a matar, y explicaba cómo pudo huir.
Yo les suplicaba que, por favor, que me dejaran. Me meé encima del miedo. Me sacó de la nave, me arrastró 3 metros y justo en ese instante vi como una puerta de un garaje se abría y aparecía un coche. Me desagarré y salí corriendo y me metí en el coche.
Los 4 acusados declararán al final del juicio.
Hablan Cala y Diakabi del presunto insulto racista en el Cádiz-Valencia. José Luis Corrochano.
Este que vamos a escuchar primero es Diakabi, el francés del Valencia. En un vídeo emitido en su cuenta personal, insiste en el insulto recibido.
En Cádiz, el domingo, hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son negro de mierda, y eso es intolerable. Y luego nos han pedido un jugador de ellos, a un jugador nuestro, que si Cala se excusa, volvimos al campo. Y yo y mis compañeros hemos dicho no, que las cosas no son así.
Y el jugador del Cádiz, Juan Cala, se está escuchando ahora mismo, está pendiente de Rubén López, cuéntanos.
Está compartiendo en este momento el Cádiz diciendo linchamiento público, todo vale en este país. También son las acusaciones de políticos. Niega ese insulto del que habla Diakabi. Recuerda que no hay racismo en el fútbol español. Va a denunciar al presidente del Valencia, Anil Murci, y a todo aquel que ha manchado su imagen y narra así los hechos ocurridos el pasado domingo en Carranza.
Recibo un golpe donde caigo y corriendo para atrás el jugador me increpa. Yo me vuelvo con aspaviento. Como se pueden ver en todas las imágenes, déjame en paz y sigo para adelante. Reitero, nunca nunca he dicho eres un negro de mierda, no se lo he dicho, no se lo he dicho, y eso está bastante claro.
A esta hora está prevista la presentación de Javi Calleja como sustituto de Abelardo en el banquillo del Deportivo Alavés, y esta noche a las 9, cuartos de final de la Liga de Campeones, partido de ida Real Madrid-Liverpool desde las 8:15 en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la vida de un cardenal africano infatigable, el primer cardenal camerunés de la historia y una autoridad moral indiscutible en su país.
Cristian Tumi nació en 1930 en Kikaikelaki. San Juan Pablo II reconoció pronto su fuerte personalidad, le nombró arzobispo de Douala y le creó cardenal en 1988. Fue presidente del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar. Hasta el último día tronó contra la injusticia y la corrupción y se batió sin descanso para lograr la paz y la reconciliación, motivo por el que en 2019 recibió el premio Nelson Mandela. En noviembre de 2020 fue secuestrado por un comando de separatistas anglófonos que rechazaba su acción pacificadora, pero fue liberado al cabo de pocas horas. El Papa Francisco ha subrayado que deja una huella inolvidable en la Iglesia, pero también en la vida social y política de su país, Camerún. Lo vamos a contar en extenso al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, ya sabes que es tu radio más cercana donde te hablamos de cosas que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando de fútbol del Málaga con una buena noticia. Es que Orlando Sá, futbolista portugués, ha estado las últimas 3 semanas en Portugal tratándose de una lesión en el solio y una lesión crónica que trae en el tendón de Aquiles. Ya está en Málaga y a partir de mañana podría empezar a entrenarse con el conjunto blanquiazul de cara a preparar el partido el domingo frente al Albacete. Hay que recordar que el Albacete es colista de la tabla clasificatoria, suma 29 puntos, está a 7 de la permanencia y que considera el partido de la Rosaleda como una auténtica final. Tras disputarse ya la jornada íntegra esta semana, con el partido que quedaba todavía pendiente entre el Cartagena y el conjunto del Alcorcón, la victoria del equipo departamental hace que el Málaga siga estando 11 puntos por encima del descenso cuando quedan todavía 27 en disputa, es decir, que el Málaga tiene prácticamente la permanencia en la segunda categoría del fútbol español prácticamente hecha. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto, Unicaja ya prepara el partido del sábado frente al Moraván Andorra. Unicaja es octavo, Andorra de momento es décimo, pero a solo un triunfo de Unicaja de Málaga. Por lo tanto, quien gane ese partido tendrá muchas papeletas para estar en el play-off por el título. Son semanas muy ajetreadas en el equipo malagueño, sobre todo después de que la semana pasada se supiera que la Fundación Unicaja pues iba a estar, igual que esta temporada, sin hacer la aportación que le corresponde para el presupuesto del equipo malagueño. Se ha llegado a especular con que el proyecto puede flojear la próxima temporada, con que los jugadores no podrían tener sus contratos como esta presente temporada, que se tuvieran que renegociar y demás. Pues hoy ha hablado Alberto Díaz, uno de los capitanes de la plantilla de Unicaja de Málaga, y se le ha preguntado por este asunto. ¿Qué le parece todo este run-run que hay alrededor del equipo? Dice Alberto Díaz que es una situación que ellos no pueden controlar y que se centran únicamente en meter canasta más que el contrario, es decir, en lo deportivo.
Bueno, no nos afecta mucho, es algo extra deportivo. Nosotros estamos muy tranquilos, sabemos el gran respaldo que tenemos atrás. Al final esto son cosas que se nos escapan de las manos y no podemos controlar. Nosotros lo único que podemos es darlo todo en la pista y el equipo está centrado simplemente en eso.
Pues al margen de lo que ocurra precisamente con el futuro de Unicaja, de su fundación y del banco, de la aportación que vaya a hacer cada uno de ellos, lo que se sigue buscando es presidente después de la dimisión de Eduardo García. Todavía no está definido quién va a ser el nuevo presidente de Unicaja de Málaga. Y la última, Mónica, hoy se conocía exactamente cuál iba a ser el orden de la final de la IHF European Cup que va a jugar el Clínica Rincón Costa del Sol. Pues finalmente el equipo malagueño jugará esa final el fin de semana del 1 de mayo aquí en Málaga, y si quiere levantar la copa lo tendrá que hacer fuera. Jugará el fin de semana del 9 de mayo en Zagreb frente a Lokomotiva de Zagreb, es decir, ida aquí en Málaga el fin de semana del 1 de mayo, la vuelta el fin de semana siguiente, el 9 de mayo en Zagreb. Había posibilidad, si la vuelta hubiese sido aquí en Málaga del 9 de mayo, de jugarlo en el Martín Carpena. Al ser el 1 de mayo finalmente se descarta y todo hace indicar que se va a jugar el partido de ida en el pabellón de Ciudad Jardín, porque el 1 de mayo precisamente juega el Unicaja aquí en Málaga.
Bueno, pues estaremos pendientes a esto y un montón de cosas más que nos cuentan los compañeros de deportes a las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
No sé si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y el banco te ha dicho que no te la va a conceder. Bueno, no te preocupes, Credial pues te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Si quieres concertar una cita y que gratuitamente te hagan un estudio en menos de 15 días pues y te busquen la solución a cualquier tipo de problema, ya sabes, infórmate en ese teléfono gratuito. Es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23 o por su página web. Ahí no cierran nada, no cierran en todo el día y en toda la noche. Credialpes.es. Estás escuchando Centenario, es la marcha conmemorativa de los 100 años de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Que la Semana Santa habrá acabado, pero el centenario, la celebración, por así decirlo, más o menos lo que deja, ¿no? Los actos que va dejando la pandemia que se vayan celebrando, pero los 100 años de la agrupación de cofradías de Málaga se van a celebrar todo lo que queda de año hasta enero de 2022. Esto que suena es la marcha conmemorativa de esos 100 años, centenario. ¿Quién la ha compuesto?
Pues mira, se llama Juan Jesús López Sandoval y la estamos escuchando en esta ocasión interpretada por la Banda Municipal de Música de Málaga bajo la dirección de Francisco Miguel Aro. La pieza ha resultado elegida, fíjate, entre un total de 46 composiciones musicales presentadas a un concurso que ha convocado evidentemente la agrupación de cofradías en colaboración con la Comisión del Centenario.
Juan Jesús López Sandoval es músico y es director de orquesta, nació en la localidad murciana de Calasparra y entre otros cargos dirige en la actualidad la banda de música de la Archicofradía del Paso y la Esperanza. Juan Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica.
¿Cómo te planteas este reto, ¿no? El reto de componer la marcha del centenario cuando te enfrentas a esa partitura en blanco y dices, ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo?
Claro, claro. Bueno, pues la verdad que, como han dicho muchos artistas, entre ellos Picasso, decía que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Entonces, pues, evidentemente, pues pensé en una marcha que fuese pues lo más universal posible, una marcha que representara evidentemente una conmemoración, como son 100 años de historia, y bueno, que no se identificara realmente con una virgen o con un Cristo, ¿no? Sino que tuviese pues una sonoridad mucho más de magnificencia, de nobleza, de brillante. Eso es lo que me llevó a coger las temáticas que decidí poner en la obra.
Bueno, no sé si uno se sienta a escribir el centenario, como así se llama, se sienta con un café, se sienta con un refresquito por la mañana temprano. No sé dónde se encuentra la inspiración exactamente, en qué momento.
Yo la inspiración, primero, bueno, en el piano. Evidentemente yo compongo siempre al piano con mi papel pautado y luego ya a partir de ahí ya pues sí que tengo los medios, el ordenador y para editar la obra y tal, pero yo suelo inspirarme y pensar lo que hago dando paseos por aquí la Malagueta, por la sierra, siempre pensando en la naturaleza, y eso me viene siempre muy bien.
Una marcha muy natural, por lo que veo, Juan Jesús.
Sí.
Muy verde, muy verde.
Muy verde, verde esperanza, vamos, tú eres de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, está claro.
Sí, sí.
Oye, una cosa, decías antes, no está inspirada en ninguna imagen, ningún Cristo, ninguna Virgen. ¿Es más complicado componer una marcha de Semana Santa de esta manera, no dedicada a una imagen en concreto, o eso de dedicarla a una imagen facilita las cosas o las complica en exceso?
Es que yo pienso que no hay que fijarse en esas cuestiones. Al final la música es algo muy subjetivo, es algo muy abstracto, no es una pintura, no es algo tangible, ¿no? Entonces la música lo que te tiene que es transmitir los sentimientos que tú quieres expresar. No es algo que podamos coger, que podamos tocar. Es que nos llegue dentro, que y que nos llegue al corazón, y que cada música pues represente pues lo que tú quieres, ¿no? En este caso pues una conmemoración. Evidentemente tiene que ser una marcha de procesión, no puede ser un paso doble, pero al final es tiene que transmitir pues esta, lo que es un acto conmemorativo de 100 años de historia, que es, yo creo que es algo muy importante.
Ahí quería yo llegar, porque ¿cómo se condensan 100 años de historia en apenas 5 minutos que dura la pieza?
Pues representando eso, pues los aspectos fundamentales que pueda tener la agrupación de cofradías de 100 años de historia, pues su rigor, su solemnidad, el trabajo por los demás, el aunar a todas las cofradías de Málaga, pues es un poco lo que yo quería, es decir, de alguna forma lo que he querido representar es una marcha que esté para todas las cofradías de Málaga, que esté pues lo más universal posible.
Esta pieza, Centenario, ha resultado elegida entre un total de 46 composiciones musicales que se presentaron a ese concurso convocado por la agrupación. Además del honor, del orgullo, ¿esto va acompañado de bichitos? O Pablo Atencio, el presidente de la agrupación, de bichitos no quiere entender. ¿Bichito me refiero a algún reconocimiento económico o no?
Sí, no, en la base lo ponía. Había un reconocimiento económico y sobre todo luego pues la entrega de la medalla de honor del centenario en el Teatro Cervantes y la interpretación por la banda municipal.
Ajá. ¿Y de bichitos bien?
Bueno, todo pues, puede... Bueno, hay que estar agradecido, ¿no?
Hay como buen músico se lo gastará entre pito y flauta, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, pues Centenario, que ya esos 100 años de la agrupación también tienen un himno, por así decirlo, Centenario, que es el nombre. El autor, Juan Jesús López Sandoval. Juan Jesús, gracias por atendernos y enhorabuena. Gracias.
Muchísimas gracias, Mónica. Pedro, ha sido un placer y, bueno, pues esperar que la marcha sea aceptada por todos los malagueños y las malagueñas, que la hagan suya y que durante este año y los que vengan suene por las calles de Málaga y por todas las bandas de música de las cofradías y bueno, pues que la disfrute la gente.
Seguro que sí. Gracias Juan Jesús, gracias. Pedro, estás ahí, ¿no? Mira,
sí,
tú sabes que COPE Málaga este año se atrevió a sacar los tronos a la calle. ¿Tú sabes dónde están todas esas fotografías? Esas fotografías de casi 2 metros de altura, ¿tú sabes dónde están?
¿En tu casa?
No, hombre, no. ¿Cómo van a estar en mi casa? Aquí en el despacho de Justo Fuentes, del director.
Ahí
están, ahí están. Yo te lo digo por si te viene bien. ¿Tienes algún testero en blanco que mira que rellena eso, eh? Está
sí,
así muy
sí,
lucido.
Sí. Oye, pues yo estaría encantado de llevarme la foto que
¿cuál
que
te
hizo
llevarías?
Eduardo. Yo me llevaría la de los gitanos, el encuentro entre la Virgen y el Cristo de los Gitanos en la Plaza de la Merced. Que ese encuentro lo hago yo todos los años a través de la radio con mi micrófono inalámbrico y esa es la foto que más me gusta. Así que esa le voy a decir justo que
ahora te la busco yo porque aquí algunos ya se están llevando. No sé qué es lo que quieren hacer. Entonces yo ahora te la busco y te la guardo aquí al lado de tu mesa.
Eso, guárdala por Dios.
Yo no sé si Juan Ramón Montalvo Borrego se llevaría la imagen, la fotografía que eligió en la página web en cope.es/Málaga en ese concurso que hicimos. Juan Ramón Montalvo Borrego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú eres el ganador entre todos los que participaron votando a una imagen, a una de las fotografías que se podía ver además físicamente en Calle Larios. Tú votaste la del Cristo de Mena. ¿Tú te la llevarías a casa? Son casi 2 metros de alto por no sé cuánto de ancho, ¿eh?
Claro que me la llevaba.
Ah, sí. Pues también te la busco. Ahora te la busco y si no se la ha llevado nadie, pues en fin, te la guardo. ¿Tú sabes por qué votaste esa foto? O sea, ¿porque eres de hermano de Mena o algo o que te gustó la foto?
No soy hermano, pero me gusta mucho la cofradía de Mena, me gusta mucho Palmaburgo y todo lo que simboliza esa cofradía en el barrio y en Málaga.
Uh-huh. ¿Habías participado solamente en la web o también fuiste de todos esos malagueños que fue a Calle Larios a ver cada una de las imágenes, a ver la exposición en vivo?
Sí, fui a verla en vivo, claro, varias veces.
¿Y qué tal? ¿Qué te pareció?
Muy bien, muy muy bonita, la verdad.
Bueno. Juan Ramón Montalvo Borrego se va a ir. Pedro, explícale dónde se va a ir, tú que lo conoces, que conoces bien la zona.
No sé dónde se va a ir porque el premio ya me lo llevé yo.
Tú no te lo has llevado nunca, vale, ni te lo vas a llevar, no insistas. Perdón. Así que explícale dónde va a poder disfrutar.
Bueno, pues creo que se va a ir a disfrutar de un fin de semana en el Complejo Rural La Garganta, en El Chorro, maravilloso lugar, con una comida espectacular en su restaurante, que yo te recomiendo expresamente, con productos autóctonos de la zona, de Álora, de Ardales, etcétera. Y luego, además, para bajar toda esa comida que te vayas a meter entre pecho y espalda, pues tienes un par de invitaciones para poder recorrer el Caminito del Rey. Son nada, 7 kilómetros de nada. Así que vas a poder echar abajo la comida seguro, con idea de que luego, cuando termines el recorrido, vuelvas otra vez al complejo rural y vuelvas a comer otra vez.
En fin, Juan Ramón, no está mal el plan, ¿no?
Genial, genial, me apunto.
Oye, ¿a qué te dedicas?
Yo soy auxiliar de enfermería.
Ah, auxiliar de... Uy, entonces eres uno de los héroes de esta pandemia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están notando... bueno, estos tiempos se habla, vosotros en el sector hablaréis de esa cuarta temida ola. No sé si ya lo estáis notando.
Se teme que venga otra vez.
Bueno,
sí,
pues
bueno.
Ojalá no llegue. Juan Ramón Montalvo Borrego, muchísimas gracias por participar en ese concurso. Gracias por estar ahí detrás. Eres uno de los tantos, por cierto, gracias a todos de los que participaron en nuestra página web. Te mandamos un beso enorme.
Pues muchas gracias a la COPE y a vosotros.
Gracias, Juan Ramón, gracias.
Venga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil, los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Bueno, más cosas que te queremos contar ya en la recta final del programa. Que llega, bueno, ha llegado la primavera, claro, llega el buen tiempo y el calor, y eso a alguno pues les afecta la circulación. ¿Cómo evitar esa sensación, por ejemplo, de piernas cansadas? La circulación, que es tan importante. Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Mónica, muy buenas.
Oye, Ana, ¿qué remedios naturales tienes por ahí para mejorar la circulación?
Sí, vamos a hablar hoy de tres plantas. Que son las que, bueno, hay muchas, pero estas son las más potentes, por así decirlo, en cuanto a circulación principalmente venosa de las piernas, de retorno, ¿vale? Por tener un poquito más de potencia y, por supuesto, eso va a mejorar ese cansancio que tú estás diciendo, que es lo mínimo que nos puede pasar, ¿eh? Porque los problemas circulatorios... se dice que primero se toleran, luego molestan y al final incapacitan, ¿eh? Entonces hay que tener cuidadito y tomar precauciones desde el principio, uh-huh. que encontremos molestia. Las tres plantas que hoy os quería comentar son, por un lado, el rusco, la vid roja y el castaño de India. Sobre todo esta última, casi te diría que es el rey de la mejora de la circulación. Es decir, si podemos encontrar las tres juntas, muy bien, pero si tuviésemos que elegir solo una, pues nos vamos a decantar por el castaño de India. Lo que estas plantas nos ofrecen son, por un lado, bajar la inflamación de las piernas, porque con los problemas circulatorios suele haber inflamación porque suele haber edema, ¿vale? No hay un buen tránsito de líquido entre la parte externa de las venas y la parte interna, y entonces suele haber una acumulación de líquido y se dan esos edemas que pueden degenerar en una flebitis que ya es más grave. Entonces, por un lado, lo que hacen es eso, bajarnos esa inflamación. Por otro lado, tienen un efecto venotónico, que lo que quiere decir esto es que mejoran lo que es las fibras del músculo liso de las venas, de manera que se vuelven otra vez un poquito más fuertes, más elásticas, porque con el paso del tiempo las venas ya de forma natural van degenerando, pero y con el calor mucho más, ¿eh? Entonces, de esta manera, con el efecto venotónico, conseguimos eso, que la vena siga con su estructura inicial y tenga esa misma fuerza para hacer el retorno de la sangre y hacer el contrapeso con la gravedad que existe y que es con lo que tienen que luchar sobre todo las piernas. Entonces, con estos dos efectos ya nos quitamos una pesadez bastante intensa. Y luego, aparte, la vid roja tiene otro efecto que es antiagregante también, es decir, que evita la formación de trombos, ¿vale? Entonces, de esta manera también lo que hacemos es que la sangre sea más fluida. Sí decir, Mónica, que claro, al tener este efecto antiagregante, habría que tener mucho cuidado en pacientes que estén tomando ya de forma habitual o puntual algún anticoagulante, ¿vale? Como siempre digo, pues hay que tomar siempre nota de la persona que viene a visitarnos, de la medicación que esté tomando, de las patologías que estén sufriendo, y en base a eso podemos recomendar una cosa u otra. Pero si estamos hablando de una población normal, simplemente con estas molestias, con el calor, pues como digo, cualquiera de las tres puede ser buena, o si es una mezcla de las tres, castaño, rusco y birroja, pues sería la mezcla fantástica, sobre todo para tomar en los meses de más calor.
Ana, ¿existe un formato más efectivo o más rápido que otro? O sea, ¿mejor pastilla que sea cápsula o que sea la infusión?
Sí, es verdad que la infusión sería lo más natural, ¿vale? Pero es cierto que los extractos, es decir, las gotas o las cápsulas, vienen con los extractos secos, limpios, y siempre tenemos una concentración mucho más alta de los principios activos. Pero siempre lo dejamos en mano del cliente, y lo que prefiera el cliente, así ofrecemos. Que por comodidad quiere tomar menos cosas, pues lo lógico sería una cápsula seguramente. Que prefiere no puede tragar, pues las gotitas, que sería lo siguiente más concentrado. Y que si quiere lo más natural y tiene tiempo, pues además tendríamos la infusión, que sería la otra opción, pero habría que tomarla pues tres veces al día.
Uh-huh. Ahora está empezando el buen tiempo. Ahora es el momento de empezar a tomarlo hasta que pase el verano, supongo.
Sí, si somos, como digo, una población normal que no tiene una afección realmente varicosa, ni de hemorroides o alguna afección crónica, pues la empezaríamos a tomar ahora, y ya pues eso, hasta que llegue por lo menos octubre, que es la época de más calor. Si son personas con patología crónica, como digo, flebitis, hemorroides, varices persistentes, úlceras varicosas, lo pueden tomar todo el año con algún descanso en medio, ¿vale? Pero podrían tomarlo todo el año sin ningún problema.
Rusco, vid roja y castaño de Indias, remedios naturales para mejorar la circulación. Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica. Un besito.
Siempre que ocurre algo, en COPE Andalucía encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Con un viento endemoniado y con unas llamas desbocadas, buscamos la última hora, la información.
Todos los días, desde las 6 de la mañana, con la última hora.
Te lo venimos contando en COPE Andalucía, presta atención.
Toda la información, con la voz de los protagonistas, con el mejor análisis.
COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses, y por eso, ahora más que nunca, necesitas tener referentes. En Andalucía, el referente es COPE.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Pero dibujé una puerta violeta. Así que dibujé una puerta violeta.
Te vas a quedar enseguida con el espejo de la iglesia, pero no olvides que a las 2:20 Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en esta mañana. A las 3 llegará el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30, buenas tardes Málaga con Pedro González. Para que todo funcione las 24 horas del día, Javier Campos y Enrique Ortiz. Recuerda también que en nuestras redes sociales y en cope.es/Málaga no dejamos de contarte historias y noticias.